En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 28 de noviembre. Tras lo sucedido el domingo en Valencia con el gol de Messi que el árbitro no vio, la pregunta que se hacen muchos aficionados es por qué en España no se utiliza la tecnología de la línea de gol, que ya se emplea en las principales ligas europeas. Porque el VAR, que ya se utilizará la próxima temporada, no garantiza que se puedan aclarar este tipo de acciones. El coste de la licencia necesaria para contratar la tecnología de la línea de gol cuesta 4 millones de euros. Y la Liga no está por la labor de gastarlos. Habla el presidente Javier Tebas.
El ojo halcón es una tecnología que nos, a lo mejor habría que utilizarla ahora cuando tengamos el VAR, cada 4 años una vez, ¿no? Pues yo creo que con el VAR, con lo que hay, va a ser muy suficiente para detectar todas las jugadas si son goles o no, ¿no? Mientras no cambie el sistema de adquisición del ojo de halcón, la Liga se borra.
Luego ampliaremos el asunto. Ahora resumimos los principales puntos de interés de la jornada. Comenzamos por la eliminatoria copera que enfrenta hoy a Real Madrid y Fuenlabrada. Zidane acaba de dar la lista en la que hay 6 futbolistas del Castilla, Carlos Rodríguez.
Así es, al igual que hizo en la ida, protagonismo para los chavales de la cantera, se deja fuera a todos estos, ni Carvajal, ni Varane, ni Vallejo, ni Marcelo, ni Casemiro, ni Kroos, ni Modric, ni Isco, ni Benzema, ni Cristiano Ronaldo, además de los lesionados Sergio Ramos y Asensio, estarán esta noche en el Bernabéu. Por tanto, protagonismo para los canteranos, al menos 2 de ellos serán titulares esta noche frente al Fuenlabrada.
Los fuenlabreños viven el partido con una gran ilusión. 2.300 aficionados les acompañarán en las gradas. Los jugadores y su técnico, Antonio Calderón, sueñan con poder remontar el 0-2 de la ida.
Ese creerse que tú puedes conseguir las cosas es inherente a ellos. Por lo tanto, ellos piensan que se puede, que saben que es muy difícil. Yo también. Yo siempre que salgo a competir es porque creo que puedo ganar.
El turno del Atlético llegará mañana frente al Elche y partiendo del empate a 1 de la ida, Simeone introducirá hasta 8 cambios con respecto al 11 que goleó al Levante, José María Bonilla.
Así es, para afrontar la vuelta de 16avos de Copa ante el conjunto del Elche, hasta 8 cambios va a introducir el técnico argentino. Tomás, Savic y Coque van a ser los únicos que van a repetir en un equipo que van a refrescar otros tantos futbolistas que afronta 3 partidos en los próximos 7 días.
Esta tarde en Butarque, partido copero del Leganés, el rival el Valladolid. Los pepineros traen un 2-1 favorable de la ida, pero afrontan el partido con muchas bajas. Carlos Sánchez Blas.
Lo tiene muy claro Garitano y así lo ha transmitido dentro del vestuario. Quiere llegar lejos en la Copa del Rey, superar esta eliminatoria que tiene encarrilada y que se hable del Leganés en la competición del CAO. Eso sí, con 6 bajas confirmadas, entre ellas las de los 4 centrales del equipo. No tiene central para este partido Asier Garitano, seguramente jugará con Bustinza y Raúl García. El partido a las 7:30 frente a un equipo que no gana fuera desde el mes de agosto.
El Getafe entrará en liza en la Copa el jueves. Anoche cerró la 13ª jornada cayendo en Cornellá frente al Español por 1-0, Rodrigo de Pablo.
Partido gris y con poco que rescatar, tan solo una clarísima ocasión de Jorge Molina en la primera mitad y poco más. El gol encajado de Gerard a balón parado. Ahora el Getafe se queda 12º con 16 puntos, a 5 de Europa y con 9 sobre el descenso.
En territorio Madrid al tanto, hoy tenemos cita con el entrenador del nuevo líder en el grupo de los madrileños en tercera, Laura Cabrera.
Sí, es el entrenador del Inter de Madrid que se ha colocado después de la última jornada líder del grupo 7º de tercera división. Se llama Frank Garrido y nos contará su experiencia, su primer año en el fútbol semiprofesional después de dirigir durante muchos años a los más jovencitos, a la selección sub-18 de la Comunidad de Madrid.
Además, hablaremos con Alberto Contador, el único ciclista español que ha ganado las 3 grandes vueltas, que hoy ha comparecido ante los periodistas en un desayuno de trabajo en el que ha repasado su larga y exitosa trayectoria deportiva. Abiertas nuestras vías de contacto con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385. Ignacio Cerezo al frente de la realización técnica. Laura Cabrera produce y coordina este partido de la una.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 y cuarto, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. Mañana, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Sigue progresando línea de fondo, cae, cuidado que puede haber penalti, lo pita, penalti, se la ha hecho a Raf, Marco Asensio chuta, gol. Se ha caído ahora en el punto de penalti, Teo, que pide penalti, a ver, pues lo pita, ¿no? Porque amarilla,
Paco Candela,
y roja,
que recordemos,
y penalti, ahí está Gallego Lucas con pierna derecha, chuta,
...0-2 en la ida pues para el Real Madrid... ...con los goles de penalti de Asensio y de Lucas Vázquez... ...con ese resultado comienza el partido de vuelta... ...esta noche a las 9:30... ...en el Estadio Santiago Bernabéu... ...acaba de dar la lista de convocados... ...el francés Zinedine Zidane, Carlos Rodríguez.
Muchas novedades, sí, como estaba previsto... ...de hecho, bueno, hay hasta 7 futbolistas de la cantera... ...teniendo en cuenta también al tercer portero... ...que hoy va a ser tercer portero y que se va a quedar fuera... ...que es Moja, con la vuelta de Keylor Navas a la titularidad... Pero junto a Moja, que como digo, en principio será el descartado, entran en la lista Franchu, Óscar, Seoane, Tejero, Quezada y Manu Hernando. Así que con 6 del Castilla y el resto de futbolistas del primer equipo. Y recuerdo, para los rezagados, estos se quedan fuera descansando y pensando ya en el partido del sábado en San Mamés. No están ni Carvajal, ni Varane, ni Vallejo, ni Marcelo, ni Casemiro, ni Kroos, ni Modric, ni Isco, ni Benzema... Ni Cristiano Ronaldo, ni Sergio Ramos y Asensio, evidentemente todavía tocados, cada uno con lo suyo. Así que, bueno, está más o menos aquí elaborando un posible once que pueda...
Lo que pasa es que en la ida, si recuerdas, Álvaro Tejero jugó de lateral izquierdo, que no es su puesto habitual, y jugó los 90 minutos.
Claro, bueno, de hecho, lo primero que deja entrever esta lista de Zidane es que falta un central. Esto es así, sí. Con lo cual, o un lateral... juega de central, que seguramente sea eso.
Bueno, Manu Hernando es central.
Exacto, apuesta por Manu Hernando. Lo que pasa es que decía, en este tipo de partidos y en estas convocatorias suele respetar bastante las jerarquías. Y Tejero es un futbolista con el que viene contando habitualmente y yo creo que hoy también va a ser titular. Ahora, no sabemos en qué flanco le utilizará. En cualquier caso, si Tejero juega de lateral o a Raf o Teo, serán centrales junto a Nacho, porque esos tres yo creo que tienen plaza segura en el equipo titular, con Keylor en la portería, con Arraf, Nacho y Teo en defensa, ya veremos cómo los coloca, más seguramente Tejero. El centro del campo yo creo que está claro, los tres que van a jugar, que son Marcos Llorente, Dani Ceballos y Kovacic, que va a jugar todo el partido en principio, por lo que ayer dijo Zidane, y arriba seguros Gareth Bale y Borja Mayoral, y falta un tercero, que yo creo que va a ser Franchu, que también tuvo minutos en el partido de ida y que es un futbolista técnico y que con calidad que le gusta a Zidane especialmente.
Jugó los últimos 9 minutos, es un extremo muy veloz y que puede jugar perfectamente por esa banda izquierda. Zidane dice que está contento con su equipo, que está rindiendo bien, que están mejorando con el paso de los partidos y espera solventar sin mayores contratiempos lo de esta noche.
Sí, tiene que rematar y hacer bueno el 0-2 de la ida de ese partido en el Fernando Torres hace un mes aproximadamente. No es un partido sencillo, pero entiende Zidane que con estos, por los que hoy apuesta, tiene que ser suficiente para derrotar, no lo olvidemos, al líder de la segunda división B.
Terminar el trabajo. Yo creo que, como tú decías, el partido de ida ha sido muy bueno, marcando 2 goles y jugando bien además. Y bueno, lo que necesitamos nosotros, lo que queremos mañana es acabar... jugar bien, ganar el partido y pasar la eliminatoria.
El nombre propio del día obviamente es el de Gareth Bale, lleva 2 meses lesionado, no juega desde el partido pasado 26 de septiembre y hoy se espera que pueda jugar cuantos más minutos mejor. ¿Cuántos? No lo sabemos, Carlos.
Sí, lleva 63 días exactamente sin jugar un partido de fútbol desde aquel en Dortmund y que fue un gran partido del Gareth Bale con aquel golazo que marcó y realmente desde entonces no lo hemos podido volver a ver. Bueno, ayer lo dejó claro Zinedine Zidane. Será interesante ver cuánto aguanta, sin forzar, evidentemente, no vaya a ser que se vuelva a romper, pero sí, él tiene ganas de verle a él especialmente y sobre todo de poder recuperar a la famosa BBC, que hace mucho tiempo que no juega juntos y que el técnico del Real Madrid espera también volver a ver cuanto antes.
Yo quiero a Gareth muy bien, y eso no te lo puedo decir a 100%, a 150%, no te puedo decir cuándo. La idea es que mañana va a estar con nosotros, que pueda jugar, que puede. Yo lo veo bien. La única cosa es que luego, tú sabes, como siempre, es tiene que jugar y es el ritmo del partido que nos va a marcar el camino. La idea es que juega ya mañana, pero no sé exactamente cuánto tiempo. Yo lo que quiero ver es que ver a Gareth, a Cristiano y a Karim, los tres, por de vez en cuando, sí, porque son mucho tiempo que no lo veo juntos y me gustaría verlo, sí, claro.
Titular también Kovacic, este lleva 2 meses y medio sin jugar un partido, no juega desde el 13 de septiembre, aunque ya estuvo en el banquillo contra el Málaga, y vuelve Keylor, supongo que para ir rodándose de cara al partido de Bilbao del próximo fin de semana, para el que por cierto es duda Kepa, el portero bilbaíno, porque tiene un esguince, creen que va a llegar a tiempo para jugar el encuentro, y lleva ya más de un mes de baja a Keylor Navas.
Sí, la última vez que jugó fue contra el Tottenham, el partido en el Bernabéu, aquel empate a 1 que salvó además de forma maravillosa con aquella parada, sobre todo a Harry Kane, pero aquello le supuso un esfuerzo extra. Venía tocado, recordemos, del partido con la selección, de los partidos con la selección, con Costa Rica en el anterior parón de selecciones, y aquel esfuerzo le supuso que ha lesionado. Bueno, vuelve Keylor, yo creo que es una buena noticia, porque bueno, el otro día Casilla no anduvo muy fino en el partido contra el Málaga, y la verdad es que en estos partidos que ha tenido la oportunidad de defender la portería del Real Madrid no acaban de verlo totalmente seguro ni en su mejor momento, así que Keylor seguramente vuelve hoy para quedarse en principio y para volver a recuperar la titularidad en la portería del Madrid.
Y hay una última hora sobre Marcelo, sobre el lateral izquierdo del Real Madrid.
Sí, estaba denunciado en este caso por la Fiscalía por un presunto delito fiscal. Bueno, pues ha pasado por el juzgado número 4 de Alcobendas esta misma mañana. Ha estado 10 minutos para decir que asume ese delito que se le imputa por defraudar a Hacienda 490.917,70 euros. Acepta, como digo, el error cometido Marcelo. Abona una multa que va a estar rondando los medio millón de euros aproximadamente, los 500.000 euros, y aquí paz y después gloria. Esto es lo bueno que tiene el tener
pasta.
Una cuenta corriente saneada.
Esta noche te escuchamos desde el Bernabéu con la transmisión del partido, Carlos.
Hasta ahora.
Y el Fuenlabrada, que esta mañana tenía entrenamiento de activación y que tiene una ilusión enorme por afrontar el partido, Rodrigo de Pablo.
Sí, el Fuenlabrada, que además es el líder del grupo primero de la segunda división B, invicto a domicilio, es la primera visita de su historia al Bernabéu y por eso la ilusión desbordada. Viene de empatar el Fuenlabrada en Liga contra 6 de los convocados ahora por Zinedine Zidane, y Antonio Calderón se va a llevar a toda la plantilla al estadio Bernabéu y hará allí los descartes. Va a rotar, va a mezclar en el 11 titulares y suplentes. En sus filas hay jugadores experimentados como Codina, Cata Díaz, Rubén Sanz, Quero, Hugo Fraile, todos ellos con experiencia incluso en el estadio Santiago Bernabéu. Y Antonio Calderón también la tiene. Ganó con el Rayo en el 96 como futbolista, precipitó la salida de Jorge Valdano, que era entonces el entrenador del Real Madrid. Y ayer todo esto le condujo a Calderón a decir que cree que es posible la remontada.
Hombre, claro, claro que se ha hablado. Claro que se ha hablado, hombre, claro. A ver, nosotros tenemos un vestuario de gente muy ambiciosa y tenemos jugadores que han estado arriba y otros jóvenes que estoy seguro que van a estar arriba. Entonces, ese creerse que tú puedes conseguir las cosas es inherente a ellos. Por lo tanto, ellos piensan que se puede, que saben que es muy difícil.
Yo también.
Yo siempre que salgo a competir, es porque creo que puedo ganar.
Va a haber aproximadamente 2.300 azulones desplazados en 25 autobuses que parten a partir de las 6 de la tarde. Es, lógicamente, el desplazamiento más numeroso en toda la historia del club.
Luego estaremos en Fuenlabrada para conocer cómo están viviendo los aficionados del equipo fuenlabreño la previa del partido. Pero ahora tenemos ya comunicación con uno de los indiscutibles de Luis Milla, mejor dicho, de Antonio Calderón. Se trata de Luis Milla, el hijo del que fuera centrocampista del Real Madrid y que es un fijo, un titular indiscutible en la medular del equipo azulón. Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya partido el que tenéis hoy en el Bernabéu. ¿A quién no le gustaría jugar allí, eh?
Bueno, pues sí, una oportunidad única para todos, sobre todo para los que no hemos sido capaces de jugar ahí aún y bueno, pues disfrutarlo a muerte lo que nos toque jugar.
El entrenador no va a soltar prenda hasta que lleguéis al Bernabéu, o sea que vais a tener la duda de quién va a jugar y quién no va a jugar hasta igual hora y media antes del partido.
Bueno, al final yo creo que es bueno para el equipo, al final saber del día de antes que quién va a jugar y quién no, pues te deja un poco desilusionado igual a la gente que no juegue. Entonces pues bueno, pues el míster ha decidido que hasta esta noche no sepamos lo que vamos a los que vamos a jugar y bueno, pues decisión suya y papeleta suya.
Una papeleta difícil, sí, porque todo el mundo quiere jugar un partido como este. Mm-hmm. Tú, por ejemplo, nunca has jugado en el Bernabéu.
Yo nunca he jugado y bueno, pues espero que el míster me pueda dar la oportunidad esta noche, pero bueno, al final creo que es una oportunidad única de vivir un día como el de hoy y vamos a disfrutarlo cada minuto que pasemos allí. Yo creo que iremos con tiempo para disfrutar del estadio y de las instalaciones y a competirlo al máximo como hacemos siempre.
Oye, me gustaría verte jugar ahí, ¿eh? Porque tienes calidad, tocas muy bien la pelota, jugar en ese verde, en ese tapete, ahí se tiene que jugar mejor de cualquier manera, ¿no?
Bueno, al final yo creo que el césped estará espectacular como está siempre y bueno, pues todos podremos disfrutar de como te digo, de disfrutar de un partido así, de un campo, de un estadio como el Bernabéu y bueno, de jugar contra los mejores jugadores del mundo. Es una oportunidad única y tenemos que disfrutarlo.
Y enfrente un buen amigo tuyo, además, ¿no?
Sí, bueno, Marcos Llorente, que es muy amigo mío, tenemos una amistad desde mucho tiempo, me hizo mucha ilusión poder jugar contra él en el partido de ida y bueno, esta noche espero encontrármelo otra vez y que el míster me dé esa oportunidad de jugar ahí. Y bueno, pues al final quedamos muchas veces a ver fútbol, a cenar, a comer y la verdad que es una alegría poder enfrentarme contra él, ¿no?
Oye, qué jugador Marcos Llorente, a mí me encanta, ¿eh?
Pues la verdad que sí, que yo creo que va a triunfar allá donde vaya, si se queda en el Madrid, si se va afuera. Creo que es un jugador que trabaja increíble, que se cuida y que es un profesional espectacular y bueno, yo creo que todo lo que trabaja y todo lo que se cuida se lo devolverá en el campo, si no es en el Madrid será otro lado, así que bueno, él yo creo que va a triunfar en el Madrid y espero que sea así de corazón.
La temporada pasada en el Alavés fue extraordinaria, demostrando unas condiciones gigantes porque no solamente es un medio centro defensivo, es que juega muy bien la pelota, toca muy bien, tiene mucha calidad. La verdad es que a mí me parece que es un medio centro para muchos años en
Totalmente.
El Madrid, pero...
Al final yo creo que ha coincidido en una época que bueno, que es difícil porque al final son jugadores también jóvenes, Casemiro, Kovacic, Modric, Kroos, pues al final la mejor época del Madrid posiblemente de los últimos años y bueno, que es difícil poder meterse y hacerse un hueco en un equipo así, pero como te digo, al final es muy joven y yo creo que a la larga se hará un hueco seguro.
¿Y él qué te dice? ¿Cómo lleva esto de jugar tan poco?
Bueno, al final todo jugador quiere jugar y está claro que en Alavés tuvo la oportunidad de jugar, no sé si 40 partidos con Copa del Rey y demostrar que era muy importante y por eso le repescó el Madrid. Y bueno, al final es una situación difícil, sí que es verdad que él es muy fuerte de cabeza y como te digo, es un gran profesional que entrena a muerte todos los días, tanto fuera como dentro del equipo. Y bueno, pues a esperar la oportunidad, no le queda otra, él sabía que iba a ser difícil y bueno, yo estoy seguro, como te digo, que se hará un hueco a la larga.
¿El qué os cuenta a los amigos? ¿Que esto puede ser un año perdido porque al final juegas muy poco o que de todas maneras había que intentarlo, sea como sea?
Yo creo que él sabe que era complicado, él desde un principio sabía que venía al Madrid, que venía el mejor Madrid de como te digo, de hace mucho tiempo. Y bueno, pues que era un año de aprendizaje, de estar al lado de los grandes jugadores, de que era muy difícil poder jugar y bueno, ya sabes que ya estás viendo que es muy difícil y bueno, como te digo, al final es un trabajador nato, trabaja mucho desde hace mucho tiempo y bueno, él sabía que esta situación se podía dar y ahora pues bueno, pues a luchar como hace siempre y a intentar ganarse un hueco, ¿no?
Oye, con el 0-2, ¿se puede pensar en la Machada o eso es mucho pensar?
Bueno, es muy difícil. Al final, ir con 0-2 al Bernabéu está claro que es muy difícil de remontar, pero sí que es verdad que al final te da la sensación de que en el partido de ida se nos escapó por dos detalles, que bueno, que si hubiéramos ido con un 0-0, un 0-1, pues hubiera estado muy emocionante poder ir allí de esta forma, sabiendo que aún así es muy difícil. Pero bueno, nosotros vamos a intentar disfrutar, a disfrutar sobre todo compitiendo, que yo no lo veo de otra forma, y intentar darles un susto y ponerles difícil el poder pasar la eliminatoria.
Claro, resulta que no van a jugar muchos de los titulares en el Real Madrid, pero va a jugar Bale, va a jugar Kovacic, sí. Que llevan tiempo sin jugar, pero fíjate, ¿no?
Al final yo creo que no sabes muy bien si es mejor que jueguen los que habitualmente juegan en Liga o los jóvenes, ¿no? Que se tienen que ganar un puesto en el equipo. Los jóvenes son los mejores jóvenes de todo el mundo. Como te digo, se tienen que ganar el poder jugar en partidos importantes y corren mucho. Pero bueno, para nosotros es una ocasión única, como te digo, no pensamos en quién va a jugar y quién no. nosotros vamos a hacer nuestro partido y a competir como hacemos siempre y bueno, como te digo, a intentar darles un susto.
Oye, 2.500 aficionados del Fuenlabrada en la grada, qué pasada.
Sí, mira, lo comentaba aquí con vuestro compañero, que al final el club está creciendo mucho desde hace casi dos, tres años. Ves el campo, nuestro campo, cómo ha crecido, ves a la gente que está ilusionada, ves que de 500, 600 personas que venían al principio del año pasado están viniendo ahora 2.500, 3.000. Pues bueno, pues al final, como te digo, está creciendo el club, la afición, el proyecto y bueno, yo encantado de que la gente pueda disfrutar de una ocasión única para Fuenlabrada y para el club, que yo creo va a ser un momento muy bonito el de esta noche, ¿no?
Oye, tú no has jugado en el Bernabéu, pero tu padre se ha echado a jugar allí en el Bernabéu. ¿Has hablado con él en las últimas horas?
Bueno, pues mira, teníamos pensado que pudiera venir esta noche al partido, pero al final estando en Indonesia se le ha complicado un poco la cosa por trabajo y bueno, pues al final hablo con él. Él sabe que es una oportunidad, pues como te digo, para disfrutar, para pasarlo bien en un estadio tan grande y ya sabe, él bueno, ha jugado muchas veces ahí, sabe que bueno, que al final son 80.000 personas que igual vienen a vernos y te puedes poner un poquito nervioso, pero bueno, yo creo que va a ser un partido muy bonito para todos. Tenemos que disfrutar, como te digo, pero disfrutar compitiendo, que es lo que hacemos cada día.
¿Cuántos años tienes ahora?
Ahora tengo 23.
¿Y él qué te dice sobre el futuro? ¿Qué te aconseja?
Bueno, al final mi padre es un tío que tiene, siempre ha tenido los pies en el suelo, que me intenta inculcar eso a mí también. Él me dice que tengo que crecer, que tengo que ir paso a paso, creo que lo estoy consiguiendo. Tuve una lesión muy grave hace 2 años y bueno, yo creo que ahora me estoy encontrando en mi mejor nivel. Estoy creciendo y bueno, estoy en esa idea. Él me dice que bueno, que esté tranquilo, que seguramente pueda seguir creciendo y pueda seguir jugando en otras categorías, así que bueno, yo trabajo para ello.
Bueno, es bastante evidente, pero es el hijo de Luis Milla, obviamente, el que fuera medio centro del Real Madrid, del Barcelona, del Valencia, en fin, un sinfín de equipos, no está mal, ¿no? Ya te gustaría la carrera a ti, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que queda mucho para poder hacer eso.
Oye, todo el mundo al que pregunto me dice, ojo al Fuenlabrada, es el mejor equipo del grupo y es un serio candidato a estar el año que viene en segunda división.
Bueno, como te he dicho, el club ha crecido, la afición ha crecido y con ello el proyecto y la plantilla. Creo que el club ha hecho un gran esfuerzo para confeccionar la plantilla que ha confeccionado. Somos un gran equipo, un gran grupo humano y tanto nosotros como con el cuerpo técnico creo que estamos haciendo un gran trabajo y bueno, se está reflejando en los resultados. Mira, empezamos mal, empezamos perdiendo el primer partido, pero sí que es verdad que desde ahí hemos ido para arriba y bueno, ya dije que al principio el trabajo del día a día era lo que nos iba a llevar a hacer grandes cosas y creo que lo estamos consiguiendo, pero bueno, queda mucho aún para el final.
Tú tienes un entrenador además, Antonio Calderón, que era un centrocampista de clase, lo recordamos bien, las filas del Cádiz, del Rayo. ¿Qué consejos te da? ¿Qué te dice?
Bueno, él dice que bueno, que al final en segunda B todo está muy, muy junto, que intentemos jugar por fuera, que él no quiere que tengamos pérdidas por dentro, porque al final los equipos contra nosotros pues se nos cierran y nos quieren salir a contra. Pero sí que es verdad que desde que llegó siempre me ha dado mucha confianza y bueno, la verdad que se lo agradezco porque para mí la verdad que ha sido un entrenador que siempre me ha dado confianza desde que llegó, como te digo, y bueno, me hace jugar mejor dentro del campo.
Las dos últimas, Milla. ¿Te imaginas marcando un gol en el Bernabéu?
Bueno, me lo imagino. Sé que es difícil porque no los meto en segunda B, pues imagínate en el Bernabéu. Pero bueno, me lo imagino, claro que sí. Ojalá, como te digo, lo primero es que el míster me dé la oportunidad de jugar y luego pues intentar, como te digo, hacer nuestro papel, el que hacemos todos los días. No creo que tengamos que hacer algo más que lo que hacemos todos los findes. Y a partir de ahí, pues claro que sí que sueño con meter un gol en el Bernabéu.
Y si es bonito, mejor, ¿no?
Hombre, claro que sí. Lo que sí teníamos la duda en el vestuario, digo, ¿metemos un gol que vamos a por el balón o vamos a celebrarlo? Digo, bueno, depende del tiempo que quede.
Claro. Si queda mucho, se celebra. Si queda poco, hay que ir rápido por el balón.
A ver si luego a los 10 minutos te van a meter 3 y la vamos a liar.
Oye, ¿a quién le vas a pedir la camiseta, si lo tienes pensado?
Bueno, en la ida se la pedí a Marcos porque tenía ilusión de poder tener una camiseta con la que él había jugado contra mí. Y bueno, la verdad que ni lo he pensado en la vuelta, pero bueno, esta noche intentaré...
¿Ese Bale, por ejemplo?
Sí, dicen que Bale va a jugar, que Kovacic puede jugar. Pero bueno, la verdad que me parece un jugador muy bueno Dani Ceballos y podría pedírsela esta noche, ¿no?
Oye, pues tenéis algo en común, ¿eh?
Sí, bueno, me queda mucho,
tenéis y jugáis en un puesto parecido. Milla, un placer, ¿eh? Gran conversador, además de buen futbolista. Gracias.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande.
Si alguien conoce bien al Fuenlabrada en esta casa es Fernando Escobar, el compañero de Madrid al tanto. Le preguntamos, Fernando, ¿puede hacer la machada al Fuenlabrada esta noche?
se juega en el Bernabéu, la verdad es que eso es un condicionante muy importante, con lo cual sería un auténtico milagro y una sorpresa mayúscula, ¿no? Pero bueno, en el fútbol todo puede pasar, ¿no? Lo que tengo claro es que el Fuenlabrada va a dar una buena imagen, va a dejar buenas sensaciones, va a dar la cara porque tiene jugadores expertos, tiene jugadores veteranos, incluso algunos de ellos han jugado ya en el Bernabéu en alguna ocasión y van a vender muy cara la derrota, ¿no? El Fuenlabrada lo tiene claro, no tiene nada que perder, no tiene ninguna presión extra y solamente va a salir al campo a disfrutar, ¿no? Va a ser un día histórico, van a salir especialmente motivados y recordar que el Fuenlabrada fuera de casa este año está muy seguro, ¿no? No pierde desde agosto y es junto al Nápoles, un dato a tener en cuenta, el equipo que más puntos ha sumado fuera de casa esta temporada, por tanto, un día para disfrutar y esperemos que el Fuenlabrada pues deje una buena imagen y venda muy cara la derrota esta noche en el Bernabéu.
Lo contaba antes Rodrigo de Pablo, más de 2.000 aficionados del Fuenlabrada van esta tarde al Bernabéu, 25 autobuses repletos, nos vamos hasta Fuenlabrada para ver cómo lo está viviendo la afición del equipo azulón. Beatriz Marín, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María, pues estamos en Fuenlabrada ya preparando el ambiente de esta tarde del partido y estamos justamente en el bar de J2, que es precisamente la sede de la Peña 12 Sur, y me acompaña Juanjo, que es aquí el dueño. Juanjo, muy buenas, el encargado, me dice el encargado. Juanjo, ¿qué tal? Van a preparar porque esta tarde la gente que no puede ir al Bernabéu va a venir aquí.
Sí, van a venir muchos aficionados a ver el partido. Ya tenemos mesas reservadas para que, bueno, que disfruten del partido.
¿Cuántas mesas tienen ya reservadas?
Tenemos 15.
Casi nada, ¿no?
Sí, bueno, y luego la gente que se queda aquí en la barra y tal.
Claro.
En fin, el bar se llena.
Claro, porque hemos estado también en el campo, en el Fernando Torres. Me han dicho que a partir de las 6:30 salen desde ahí los autocares de la gente que tiene entrada y va al Bernabéu, pero los que se han quedado sin entrada, que muchos se quejaban que no han podido conseguir entrada, claro, se tienen que quedar pues en casa o en el bar, por ejemplo, claro, aquí.
Y antes de irse todos los de la Peña para el Bernabéu pasan por aquí. Y ya se queda el ambiente hecho para los que se quedan viendo el partido aquí.
O sea, que ahora después de comer ya empieza la gente a venir.
Ya empieza, a partir de las 4, 4 y media ya están aquí.
Bueno, usted es seguidor de Fuenlabrada, no le queda otra, me imagino.
Claro, yo soy de Madrid, pero hoy soy del Fuenla.
Hoy del Fuenla, ¿no?
Hoy del Fuenla, hay que ser, claro, a muerte.
¿Cómo lo ve? ¿Piensa que puede remontar?
Lo tiene difícil, pero bueno, cosas peores se han visto.
Puede ser.
Claro, claro, puede ser.
Bueno, además he escuchado que hoy salen algunos buenos al campo del Real Madrid, ¿no? Y van a salir algunos.
Sí, hoy creo que sale Bale, sale Keylor Navas y sale el otro que estaba lesionado. No me acuerdo bien.
Bueno, a ver qué pasa. Le he pillado justo cuando entraba que iba a buscar la bufanda, ¿no? Sí, o sea que hoy, bueno,
a prepararnos,
¿con qué cosas más se preparan?
Pues nada, ponemos la bufanda, preparamos los minis para los de la Peña, preparamos, en fin, todos los preparamos.
El otro partido, el que se celebró aquí, ¿qué tal el ambiente?
Ah, muy bien.
Sí,
¿no? Un ambientazo de miedo.
Claro.
Aquí estuvo toda la Peña hasta que se fueron con bengalas aquí en la puerta. Bueno, fenomenal, lo pasamos fenomenal.
Bueno, Juanjo, pues nada, le dejo que ya le reclama aquí su público, que se ponga la bufanda y aupa Fuenla.
Aupa Fuenla, a remontar.
Bueno, José María, pues este es el ambiente aquí donde estamos en el bar, justo que es la sede de la Peña 12 Sur, y lo que vamos a hacer es quedarnos por aquí todavía un poquito a celebrar el ambiente y luego también el partido.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Gracias, Beatriz. Nos vamos ahora al partido del Atlético frente al Elche. Mañana, 9:30, Vicente Calderón, 16 convocados por Simeone, ni uno solo del B en esta oportunidad. José María Bonilla.
Sí, y es habitual en el técnico argentino. El año pasado recuerdo que contra el Cornellá sucedió algo parecido. Se llevó varios canteranos ante el conjunto catalán que jugaron allí en Cornellá, pero luego en la vuelta en el estadio Vicente Calderón ninguno de los canteranos estuvo en la convocatoria y sucede lo mismo en la presente edición ante el conjunto del Elche. Se han quedado fuera de la convocatoria. Entre los 16 convocados, pues se quedan fuera Godín, Oblak, Gabi, Gameiro y Felipe, más Juanfran, que está lesionado. Es decir, son los 6 integrantes que se van a quedar fuera de la convocatoria para enfrentarse al Elche mañana.
Así pues, en la lista de convocados, lógicamente faltan algunos de los principales, pero el equipo titular es un equipo de plenas garantías. Es verdad que la eliminatoria no está totalmente decantada porque está empate a 1 en este momento, pero está claro que Simeone no se fía del rival.
Sí, Simeone evidentemente no se fía del Elche. Además, lo ha dejado claro en sala de prensa que espera un Elche muy parecido al que disputó y al que jugó en la segunda parte en el Martínez Valero. Ha probado con un 11, que va a ser seguramente el titular mañana, integrado por Moyán portería, con Tomás Jiménez Jiménez, Savic, Lucas, Augusto, Coque, Gaitán, Carrasco, Vieto y Fernando Torres. Es decir, en principio es un once de garantías para pasar la eliminatoria. Esperemos que sin problemas ante el conjunto ilicitano.
Ocho cambios con respecto al partido del Levante del pasado sábado. Ocho incorporaciones, por tanto, en el once. ¿Qué ha dicho el Cholo Bonilla?
Pues sin ser una rueda de prensa excesivamente buena, uno sí se puede quedar en lo interesante que ha sido cuando ha hablado de los hombres, de determinados hombres de la plantilla del Atlético de Madrid. Por ejemplo, de Tomás y su actual posición en el lateral derecho. ¿Ha dicho todo esto del Ganés?
Veremos quién empieza jugando. Lo que sí está claro es que para mí Tomás es un futbolista importante para el equipo y hay muchas veces que hay futbolistas que no importa la posición que ocupen en el campo, sino importa su fútbol. Y bueno, está claro de que como Saúl lo ha hecho en un montón de lugares, Tomás lo ha hecho ya también en un montón de lugares y eso Coque lo ha hecho en un montón de lugares y eso le da mucha más posibilidad de participación. Y estará en la capacidad de Tomás de convivir con esta situación y obviamente de seguir mejorando.
Otro nombre propio, el de Bersálico y su posibilidad de salir en el mercado invernal.
A ver, Sime es un jugador importante y como todos los futbolistas importantes tienen mercado. Está claro de que a nosotros nos pone contento que siempre los equipos buenos busquen a nuestros futbolistas. Y está claro que Bersálico es un jugador importante y obviamente que lo buscará algún equipo. Eso es normal. Y no hay nada irreversible.
Pues no hay nada irreversible, pero evidentemente Bersálico podría salir en enero. Lo que ha dejado claro Diego Pablo Simeone es que el futbolista croata no le ha dicho al entrenador que quisiera marcharse y quisiera salir del Atlético de Madrid. Otros nombres propios, el de Griezmann y el de Gameiro. Griezmann con esa posición no tan adelantada, no ser el hombre de referencia en ataque, sino por detrás del segunda punta, donde jugó ante la Roma y ante el conjunto del Levante.
Eso es lo que nos da un futbolista como Griezmann, sobre todo cuando el momento de Gameiro es tan bueno. A ver, Gameiro ha tenido un tiempo a esta parte que le ha costado mucho ponerse de la mejor manera, tardó en la pretemporada porque obviamente empezó más tarde, empezó a jugar casi hace un mes, si no me equivoco, que habrá sido en 5 o 6 partidos. Los goles hablan por sí solos, porque evidentemente ha marcado bastantes goles en estos partidos que ha tenido que jugar y sobre todo le da mucha velocidad cuando está bien. Pero para llegar a ese momento que está viendo, obviamente tuvimos que pasar por otro momento que, como les comentaba, Griezmann compartía la posición con Correa, cual no se siente tan cómodo porque necesita referencias. Y bueno, a veces hay que esperar para que las cosas vayan sucediendo y tener paciencia, cosa que muchas veces no tenemos.
Lo que queda claro es que tras los partidos ante la Roma y el Levante, ante la Roma se anotaron 2 goles, ante el Levante 5, ya no se habla de la sequía de goleadora del conjunto del Atlético de Madrid, y es que el conjunto rojiblanco con estos 2 partidos sí parece que se ha quitado un peso de encima.
Bueno, está claro que a mejores actuaciones y sobre todo a la presencia del gol, la dinámica siempre es mucho mejor. Está claro que para seguir en esa línea hay que buscar seguir mejorando, hay que buscar seguir insistiendo en las cosas buenas que el equipo está mostrando y sobre todo lo que más me interesa es lo que ha pasado con la Roma y con el Levante, ¿no? Que han jugado 6-7 jugadores diferentes en cada partido y el nivel y la vitalidad y la intensidad que tuvo el encuentro siempre ha sido la misma.
Y mañana el partido contra el Elche y Diego Pablo Simeone espera un encuentro muy parecido al que disputó el conjunto ilicitano en la segunda parte en el Martínez Valero. Por lo tanto, cree el entrenador del Atlético de Madrid que ni mucho menos la eliminatoria está cerrada.
Necesitamos obviamente hacer un buen partido para poder pasar. El partido de ida nos agarró en un muy buen primer tiempo, donde tuvimos muchas situaciones de gol, pero el segundo tiempo el rival mostró dejó una buena impresión. Así que no me imagino otra situación que esta misma que estoy contando en el partido de mañana. Y bueno, lo de Griezmann sí, va a estar convocado. Y bueno, no sé si empezará o estará esperando.
Pues eso en cuanto a Elche y en cuanto a Griezmann, que seguramente va a estar en el banquillo, evidentemente. Y la última reflexión de Diego Pablo Simeone, todavía se sigue hablando y de qué manera de ese gol que no fue tal en Mestalla, ese tanto de Messi que no dio validez Iglesias a Villanueva. Pues bien, sobre el VAR y sobre el ojo de halcón, el técnico del Atlético de Madrid tiene las cosas muy claras.
Lo del VAR está por discutirse porque está claro que todavía no es sumamente contundente todo lo que se mueve en torno a las ligas que vemos que lo están utilizando. Pero sí, el ojo de halcón obviamente podría ayudar y clarificar situaciones que a veces los árbitros no pueden ver, por la lejanía, porque están tapados, porque etcétera, etcétera, etcétera de situaciones. Creo que sí, el paso al ojo de halcón creo que se está pidiendo a gritos ya.
Se está pidiendo a gritos, dice el Cholo Simeone, sobre el ojo de halcón. Una tecnología que cuesta 4 millones de euros, porque hay que pagar la licencia necesaria para que funcione en la Liga. Una tecnología que ya funciona en las principales ligas europeas, pero la Liga Profesional Española cree que es demasiado cara, a pesar de que ingresa más de 1.600 millones al año. Es la única manera taxativa de saber si hay o no gol en algunas jugadas, porque el VAR puede ser un elemento útil, una herramienta útil en muchas ocasiones, pero habrá otras en las que la diferencia milimétrica no la haga válida, porque son, al fin y al cabo, cámaras, pero no de alta velocidad como las del ojo de halcón. Tebas, el presidente de la Liga, habló sobre este asunto anoche en Zaragoza. No se lo pierdan.
Pues digo, si digo que no era gol, me diréis que estaba ciego, ¿no? Pues era gol y nada más. Y esperemos que pues la próxima temporada con el VAR podamos solucionar estas cuestiones, ¿no?
Presidente, el VAR para el año que viene, pero ¿el ojo de halcón para cuándo? ¿De quién depende? ¿De la federación?
Vamos a ver, el ojo de halcón es una tecnología que habría que utilizarla ahora cuando tengamos el VAR cada 4 años una vez, ¿no? Pues yo creo que con el VAR con lo que hay va a ser muy suficiente para detectar todas las jugadas si son goles o no, ¿no? Esa es la opinión. Mientras no cambie el sistema de adquisición del ojo de halcón, la Liga se borra.
¿Cree que la Liga Española ha hecho el ridículo, ha quedado en evidencia por ese gol de Messi, por no utilizar las nuevas tecnologías?
No, porque yo creo que la gente no ve lo que está pasando en otros sitios con las instalaciones del VAR, ¿eh? O sea, que hace poco leía que no sé qué pasó en Alemania, no sé qué pasó en Portugal. No, yo no creo que hayamos hecho el ridículo. No sé, lo que todo el mundo se ha enterado que no tenemos VAR.
Volviendo al partido, se espera al menos una buena entrada mañana en el Metropolitano. Había vendidas en más de 15.000 localidades ya, los precios son muy económicos, 5 euros la más barata para los socios, 10 euros la más barata para el público en general, al menos que el estadio presente un buen aspecto, Bonilla.
Sí, pero vamos a ver el aspecto que presenta. Es verdad que había vendido esas entradas, que van a llegar hasta 1.200 seguidores del Elche desde tierras alicantinas, pero a mí me da la sensación que va a ser la entrada más pobre que ha registrado desde su inicio el Metropolitano. Yo recuerdo un partido, pues no sé, contra el Mensajero, creo recordar, que no había ni 4.000 personas en el Estadio Vicente Calderón, y mañana, hombre, yo si estamos por encima de los 20.000, yo creo que sería un auténtico entradón. Además, la hora es las 9:30 de la noche.
Y mañana empieza el frío, de verdad.
También, dice. Sí, eso.
O sea que, en fin. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más. Lo dicho, que mañana a las 9:30 el Atlético de Madrid juega ante el Elche, 16avos de final de Copa, que el partido en el Martínez Valero acabó con empate a 1, así que la eliminatoria, ni mucho menos, está sentenciada para los del Cholo.
Mañana juega el Atlético, hoy turno para el Leganés.
A ver si hay suerte, juega de nuevo por la banda izquierda el Leganés, viene el disparo. Aparece Diego Rico por la parte zurda, le pega un zurriegazo con su pierna izquierda, la manda para adentro, manda el Lega. Viene Claudio Bobú, se va a plantar solo delante.
Diego Rico y Bobby marcaron los 2 tantos del Leganés en Valladolid, lo contaba Diego García en la sintonía de Onda Madrid hace ya 3 semanas. Hoy partido de vuelta, 7:30 en Butarque, con muchas bajas en el Leganés. Carlos Sánchez Blas.
Sí, bastantes bajas. Los cuatro centrales, todos lesionados. No tiene centrales Garitano. Apostará posiblemente por Raúl García y Bustinza, que pueden desarrollarse y desempeñarse en esa demarcación. No está Darko Brasanac, también lesión muscular. No está Omar Ramos y seguramente descansen jugadores importantes como Simanowski o Anrabat. De todas formas, incluso puede apostar Garitano por actores como Pires, como Rubén Pérez, el Zaro Diego Rico en el once inicial, porque para Garitano, como reconoce en este documento sonoro, la Copa del Rey es una prioridad y hasta una espinita que tiene clavada de otras temporadas.
Bueno, exigencia, yo me la pongo, ¿no? Quiero pasar. Para mí es muy importante, y yo creo que para el club, para todos, ¿no? Cada vez ser mejores. Si tenemos esa opción, joder, pues tenemos que poner todos de nuestra parte para que así sea. Y ahí vas mejorando, ¿no? Es intentar cambiar la mentalidad de todo el mundo, que es lo más difícil. Ser mejores que el año pasado, no conformarte, ¿no? Podríamos conformar, ¿no? O decir la copa te sobra, ¿no? Que suelen decir, ¿no? Muchos, a nosotros no nos sobra nada, a mí no me sobra nada. Quiero lo mejor y donde crea o que podamos mejorar, vamos a ir a por ello. Y creo que este año teníamos una margen de mejora en esa situación, pues vamos a ir a intentar mejorarlo. Va a ser difícil, ¿eh?
Es una plantilla amplia, por eso solamente entra un chaval del equipo Pepinillo, del Leganés B, que está en tercera división, un central para el banquillo, Miguel Gallardo. Y a pesar de las cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional de Liga, todas ellas, por cierto, con la camiseta morada, hoy jugará de blanquiazul el Club Deportivo Leganés, Garitano defiende el buen momento de su equipo en primera división.
El nivel del equipo está siendo muy alto, si no sería imposible tener 17 puntos y sería posible tener opciones de poder pasar la primera eliminatoria de Copa. Malos momentos o esto, los pasaremos, pero yo creo que todavía no han llegado.
Garitano, hablando del nivel del equipo, viene de cuatro derrotas consecutivas en la Liga. Hoy tiene que inventarse una defensa, como decía antes Carlos Sánchez Blas, posiblemente Bustinza y Raúl García como centrales, Carlos.
Sí, centrales Bustinza y Raúl García, laterales Tito derecha, Diego Rico izquierda y luego habituales incluso de los 11 ligueros como Rubén Pérez, el Zar, el propio Gabriel Pires, que no estuvo la semana pasada en Balaídos. Entrada libre y gratis para abonados, precios baratos para la gente. Afortunadamente el partido es a las 7:30 por aquello del frío, así que lo contaremos esta tarde. Y hay una espinita clavada, la tiene Garitano, José María, porque el año pasado cayó en 16avos contra el Valencia, hace dos en la misma ronda contra el Granada, y si nos remontamos a la segunda división, no pasó de la segunda ni de la tercera ronda en ninguna campaña.
Así que está como loco por llegar a los octavos de final y tiene una gran posibilidad para hacerlo porque viene de un 2-1 del encuentro de ida. Dejamos la Copa, gracias Carlos, vamos con la Liga. Curiosamente, anoche acabó la jornada número 13 del campeonato con el Getafe como protagonista. Perdió 1-0 en Cornellá y no fue precisamente uno de los mejores partidos del equipo de Bordalás, Rodrigo.
No, seguro que no. Fue a caer el Getafe en un estadio que en primera división no es de los que peor se le da, el estadio de Cornellá. Llevaba cuatro partidos, además invicto el equipo de José Bordalás, así que ese 1-0 que ha hecho daño, más que nada, también por la forma. Tan solo hay que recordar una muy buena ocasión en la primera parte, un 2-1 de Ángel y de Jorge Molina, que acabó sacando David López bajo palos. Luego, en la segunda mitad, ocasiones tímidas de Ángel desde la frontal, de Markel Vergara, después de un saque de esquina, pero no es menos cierto que Guaita también tuvo que emplearse a fondo en un par de muy buenas ocasiones pericas. Al final, el gol con la propia medicina del Getafe, a balón parado. Había marcado el equipo de Bordalás 7 goles ya en esa suerte. Este año pues fue a recibir ayer de esa misma manera el gol de Gerard. Conclusiones, análisis del técnico azulón.
En líneas generales el partido está igualado. Nosotros neutralizamos bien al Español, su juego ofensivo, pero nos ha faltado a nivel ofensivo. Nosotros habitualmente generamos más situaciones de gol, más ocasiones. Hoy quizá nos ha faltado eso.
¿Crees que si Jorge Molina hubiera marcado aquella que ha tenido, el partido cambiaba totalmente?
Está claro que sí. El habernos puesto por delante, pues lógicamente nos hubiese dado esa calma y tranquilidad que no hemos tenido. El Español hubiese tenido que arriesgar mucho más y el partido hubiese cambiado. Pero bueno, esto es fútbol, no hemos sabido definirla. Yo creo que la hemos tenido tan clara, no ha sido así. Y en una jugada de balón parado nos marcaron el gol, se pusieron por delante, han estado con mucho orden. Pero creo que el partido ha sido bastante igualado, ¿no?
No pudo finalmente el Getafe empatar el partido, recibió el tanto en el minuto 56, tenía más de media hora, pero prácticamente no tuvo aproximaciones de peligro. Y sin descanso, casi, el jueves, la Copa frente al Alavés.
Y toca remontar además, tanto que sin descanso, porque el equipo viajó anoche en vuelo charter, llegó a última hora, casi de madrugada ya a la Comunidad de Madrid, y ya esta mañana entrenamiento a puerta abierta, preparando ese encuentro del jueves en Copa frente al Alavés a las 7 en Mendizorroza. Hay noticia en el Alavés, De Biasi fulminado, es el segundo técnico ya en caer. En solo 13 jornadas, de momento toma las riendas provisionalmente Javier Cabello. Suena Paco Gémez para sustituir al técnico italiano, aunque sería demasiado precipitado complicado. Y demasiado complicado que pudiera estar tan pronto en caso de poder ficharlo. Así que el Alavés en horas bajas, el Getafe que se tiene que aprovechar porque tiene que remontar ese 0-1 de la ida.
El Alavés, que es el colista de la primera división, pero que efectivamente ganó 0-1 en el Coliseum, y esa es la renta que debe superar el Getafe. 48 minutos sobre la 1 de la tarde. En un momento hablamos de Alberto Contador.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hemos estado esta mañana con Alberto Contador, el ciclista más laureado español, con permiso de Indurain, el único que ha ganado las tres grandes, eso sería más preciso. Desayuno de trabajo en un céntrico hotel madrileño, ahí ha estado Carlos Sánchez Blas, que ha hecho doblete. Carlos.
Aforo completo en el Hotel Intercontinental, siempre un placer hablar con Alberto Contador, uno de los deportistas madrileños más importantes de la última década. Ha estado presente el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, su ex compañero, ahora metido en materia de equipo con él, Iván Basso, el italiano, que ha tenido un discurso muy emotivo, y hemos visto, José María, a Contador tranquilo, ya retirado, con mucha actividad y a puntito de viajar esta tarde a Italia para asistir a la presentación del Giro de Italia.
Y Carlos Sánchez Blas ha dialogado con él por espacio de unos minutos. Lo escuchamos.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre deportista, ¿no? Deportista jubilado, entre comillas, que no sé si vives mejor o peor, pero siempre deportista.
Bueno, pues sí, siempre deportista. La verdad que casi con menos tiempo que antes, ¿no? Porque está siendo una parte final de año súper intensa, de muchísimos viajes. Pero bueno, bien, muy contento. Al final ahora tienes más energía porque no toda la gastas en la bicicleta y lo llevo bien.
Oye, el oyente va a alucinar con esto. Has cogido casi 7 kilos, que para cualquier mortal seguro que sería una excepción. A ti hasta te viene bien, porque estabas al límite de lo saludable, ¿no?
Bueno, pues a ver, sí, la verdad que muy bien, pero bueno, se ve que han sido bastante repartidos porque la ropa me sigue valiendo la misma. Sí que es verdad que cuando estás en una Vuelta a España, en un Tour de Francia, estás extremo, estás con un 3, un 4% de grasa, ¿no? Es algo casi no saludable, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que muy bien, muy bien.
Cuéntale a los oyentes de Onda Madrid cómo es un día en la vida de Alberto Contador, que a lo mejor la gente se piensa que no tiene nada que hacer, y creo que es todo lo contrario, ¿no?
Bueno, a ver, la verdad que he estado llegando a casa, dejando una maleta y volviendo a eso, y bueno, quizá un poco para que se hagan una idea de quizá la cantidad de viajes que estoy haciendo. Estuve en Japón recientemente y sabía que si volvía pues tenía 2 días para poder estar en casa, y luego tenía que volver a China, y para esos 2 días prefería volver a casa y poder disfrutar de 2 días en casa que quedarme en Japón esperando a ir a China. Pues así igual con Londres, con Estados Unidos, Francia, Italia, pero la verdad que contento, sé que es lo que toca ahora y bueno. De momento lo llevo bien.
Te vas ahora a Italia, a la presentación del Giro, porque la marca Alberto Contador sigue siendo un reclamo.
Bueno, a ver, sí que es verdad que en cierto modo es normal porque te acabas de retirar, luego cuando pasa el tiempo, pues poco a poco supongo que se irá enfriando todo, pero sí, además con el Giro de Italia tengo una relación muy especial y bueno, siempre es un gusto ir allí.
Termino con dos rápidas. ¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza tenía que haber aguantado? Porque sé que físicamente tú sabes que estabas para seguir. No sé si el freno era mental o simplemente era el momento. ¿Se te ha pasado por la cabeza, joder, tenía dos años más?
No. Era el momento, ¿no? Siempre he querido despedirme al máximo nivel y yo creo que la despedida ha sido inmejorable. Cuando lo decidí que la vuelta iba a ser mi última carrera, era algo arriesgado porque nunca sabes cómo te va a ir, pero mira, finalmente se desarrolló súper bien y contento, y yo creo que ahora es cosa de momento de hacer otras cosas.
Contador, ¿qué pasa con el futuro, presente futuro del ciclismo español? Sabes que hay mucha preocupación dentro y fuera. ¿Se vienen momentos complicados? ¿Le decimos al aficionado que está la cosa difícil?
Bueno, a ver, sí que es verdad que los últimos 10 años hemos tenido un nivel increíble, ¿no? A nivel profesional. El problema es que la base por nos ha trabajado mucho. Yo desde donde puedo, desde mi fundación, estoy trabajando para conseguir nuevos corredores para el futuro. No es complicado, es complicado conseguir sponsor, pero bueno, estamos luchando. Ya el año que viene también vamos a tener un equipo profesional junto a mi compañero y amigo Iván Basso, y queremos seguir dando pasos firmes. Pero bueno, sí que hay algunos corredores que yo creo que pueden ilusionar a la afición, como Marc Soler, como Enric Mas, o bueno, Mikel Landa, que está evolucionando muy bien.
Muchas gracias.
A vosotros.
Alberto Contador, que también ha repasado en ese desayuno de trabajo pues el momento más doloroso seguramente de su trayectoria deportiva, aquel episodio de dopaje que le costó la inhabilitación, Carlos.
Me parece un documento sonoro de mucho valor informativo, porque no suele prodigarse en este asunto Alberto Contador, aquella sanción por positivo en el Tour de Francia 2010, y bueno, con la voz ligeramente quebrada y reconociendo, ¿no?, en ese lenguaje gestual que no es un tema cómodo, Alberto Contador ha vuelto a defender su condición de limpio durante toda su carrera deportiva.
He sido en los últimos 10 años el deportista más controlado del planeta en cuanto a número de controles, y yo contento de ellos. Yo he pasado controles a las 3 de la mañana y sin ningún problema, ¿no?, siendo consciente de que es por el bien de competir todos en igualdad de condiciones. Yo creo que en ese sentido es algo realmente bueno el ciclismo como está, es algo realmente que ha mejorado para que sponsor vean que el ciclismo no es un deporte de riesgo en ese sentido como lo era antes, y yo creo que es algo bueno para todos.
Reflexión interesante de Alberto Contador. ¿Algo más, Carlos?
Nada más. Un abrazo para todos.
Gracias, Carlos Sánchez Blas, que ha estado con Alberto Contador esta mañana. Nos ha contado también la última hora del Leganés, que esta tarde recibe al Valladolid. Vamos a cerrar este partido de la una con un entrenador joven que en este momento está feliz y contento, Laura Cabrera.
Sí, es el entrenador del Inter de Madrid, que se ha colocado líder del grupo séptimo de tercera división después de su victoria el pasado domingo ante el Alcorcón B, y también se vio acompañado por el resto de resultados de todos los de arriba. Se llama Fran Garrido. Es su primer año en el Inter de Madrid, en el fútbol, digamos, semiprofesional, porque él viene de entrenar sobre todo a las categorías inferiores de la selección de Madrid. El año pasado fue campeón de España con la sub-18, ha tenido entre sus manos a muchas de las que serán las perlas del Madrid y el Atleti, por ejemplo, en próximos años, y nos gusta saber cómo cambia en ese sentido, ¿no?, un vestuario de chavales a un vestuario de un equipo que está hecho para ascender.
Fran Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por el liderato, aunque siempre es parcial porque queda mucho, pero bueno, ahí estáis encaramados con un punto de ventaja sobre el Getafe B y dos sobre el Rayo B.
Sí, la verdad que sí, la verdad que ahora es un poco circunstancial, sobre todo por las jornadas que llevamos, pero bueno, también es verdad que después de 15 partidos pues poder estar primero, la verdad que bastante significativo, y sobre todo nos da mucha confianza para seguir trabajando en la misma línea, ¿no? Así que bueno, muy contentos en ese sentido, sí que es verdad.
¿Qué tal tu primera experiencia en el fútbol semiprofesional en tercera división?
Bueno, bien, la verdad que bien, porque sí que es cierto, como decía Laura, que yo los últimos años, sobre todo, pues los he dedicado siempre pues en clubes profesionales como Getafe o Alcorcón o la selección, que son los últimos años que he estado. Y antes de esa etapa, pues sí, es verdad que hice un poco la carrera al revés, porque estuve en categoría senior, en preferente, en primera regional y demás, entre los 20 y los 28 años, y luego a partir de ahí bajé a juveniles, ¿no? Entonces, bueno, con vestuarios de esta edad sí que había estado, no en tercera división, uh-huh. y la verdad que, bueno, pues el cambio sí que es significativo, pero al final es lo que yo le digo a los chicos, que al final el fútbol hay dos porterías, y si haces las cosas más o menos como crees que las tienes que hacer y es coherente con el trabajo y
con los chicos, pues al final ellos son agradecidos y la edad importa poco también.
Fran, veo tu cuenta de Twitter, me llama la atención, por ejemplo, tienes como tweet fijado una foto de Buffon, de Pirlo, y dices: el ejemplo para los que quieren ser futbolistas empieza viendo imágenes como esta, se les ve llorando y no imitando peinados o celebraciones. ¿Cuánto de psicólogo y cuánto de entrenador tiene que haber en una misma persona para dirigir a un grupo como el Inter?
Pues la verdad que mucho. Mira, ayer, por ejemplo, yo tenía reuniones en la Federación de Fútbol de Madrid, porque soy profesor también de la Escuela de Entrenadores y soy profesor de táctica, y sin embargo ayer, por ejemplo, me comentaban que querían que diese también dirección de equipo, ¿no? Por el tema precisamente de la antorcha que yo le doy a un vestuario. Yo creo que es fundamental. El trabajo táctico, técnico, físico es muy importante, pero al final que el jugador crea lo que tú le transmites y te crea a ti a nivel personal también, porque seas honesto con ellos y de verdad quieran ir de tu mano, porque tú demuestres que es el camino y que no hay trampa ni cartón en esto, pues al final creo que es lo que te lleva a poder dar un nivel máximo en todos los partidos, que es lo que se trata. Al final es competir, y para competir el futbolista tiene que creer. Si no cree, al final es imposible que pueda competir. Entonces, bueno, es para mí fundamental.
El Inter es un club un poquito atípico. Jugó muchos años en Moraleja en medio, ahora está en Boadilla. No tiene mucho seguimiento de afición. Sí tiene el refuerzo, por ejemplo, de la Universidad Camilo José Cela, del Ayuntamiento. Y el equipo está hecho, o se ha fichado con hombres contrastados. ¿Cómo se compagina eso? Que el objetivo sea la segunda B, cuando hay muy poquita gente a lo mejor que siga al equipo, Fran.
Sí, pues la verdad que sí, yo es un tema un poco especial, ¿no? Porque, claro, yo los últimos años, pues la selección al final la sigue todo el mundo, el Getafe, como estaba también, pues es un club con afición también, ahora el Alcorcón, bueno, otros equipos por donde he pasado tenían su propia afición, y este caso es diferente porque no la tiene, es verdad que no la tiene, pero sí que hay un grupo humano dentro de este club que tiene muchísimas ganas, que lleva muchos años ya con este proyecto, intentando por lo menos jugar playoff, estar cerca de jugar playoff, intentar, pues bueno, poniendo todo de su parte, que el equipo esté cerca, pues bueno, se solventa un poco con la propia comunión que hay entre la propia plantilla y luego los propios familiares de los jugadores que están muy involucrados y la gente del club, pues por ahí lo solventamos un poco, porque uh-huh. Es cierto que masa social no tenemos.
Fran,
bueno, pero sí se lleva bien. Sí.
Que nos tenemos que ir, que se nos acaba el tiempo. Oye, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Y que vaya todo bien.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Cerramos, se quedan con el informativo. Volvemos a las 3 menos 10 con Mantdeportes. Adiós. As you pass.